este día miércoles, que es el último miércoles de cada mes, que estamos dedicando este día para orar y también para aprender, hermanos, aspectos importantes, relevantes de la familia que nos ayudan a guardar, a proteger con la gracia de Dios el tesoro que Dios nos ha dado a todos, que es el tesoro de la familia. Amén, porque la familia realmente es una bendición y tenemos que guardarla, porque todas las bendiciones de Dios, los tesoros que vienen de parte de Dios para nuestra vida, tenemos que guardarlos, amén. Y uno de ellos es la familia, que es una de las cosas bellas. Aquí está mi amada esposa, quiero que ella pase unos minutitos para que ella nos dirija una oración. Quiero decirles que, ya aprovechando que estamos en un día de familia, ya con mi amada esposa estamos ya más de 30 años de matrimonio, 34, ella cuenta los días, las horas y los segundos también. Pero la verdad es que ha sido la familia, hermanos, ha sido una bendición para nuestra vida, nuestros hijos. Ahora ya pues otra generación de los nietos. Y la verdad que nos damos cuenta que la familia es un tesoro maravilloso, que tenemos que aprender a apreciarlo, a guardarlo, a disfrutarlo también, ¿verdad? Así que les animamos a pelear por su familia, ¿verdad? Digo pelear porque en lo espiritual a veces nos toca guerrear a fin de que nuestra familia esté unida, la familia esté bendecida en la fe del Señor, confiando en la gracia divina. Y así que agradecemos con mi esposa el que Dios nos haya concedido una familia tan linda como la que nos concedió, y estamos pidiéndole al Señor día a día que la familia, no solamente la nuestra, obviamente, la familia de todos, la iglesia, el país, hermanos, que necesita que la familia sea fortalecida, ¿verdad? Y pelear por esa familia que Dios nos dio, que un día también nos va a pedir cuentas el Señor, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a guardar y a proteger la familia como tesoro que Dios nos ha dado. A los esposos, amemos a nuestra esposa, ¿verdad? Como el amor, creo yo que es lo más grande que podemos como esposos dar para la esposa, para los hijos, para la familia. Y las hermanas también, apreciando el amor y la dirección de los esposos. Cuando los esposos, hermanos, tenemos una relación fuerte, también de esa manera ayudamos de una mejor forma a los hijos. Sí. Cuando hay un matrimonio débil, hay una debilidad en los hijos, pero cuando hay un matrimonio fuerte, habrá fortaleza también en la vida de los hijos. Así que les animamos a seguir cuidando ese tesoro. Y hoy que vamos a hablar de un tema que es muy delicado, un tema difícil, pero que no lo vamos a finalizar este día porque necesitamos un poco más de tiempo, pero a ver a dónde llegamos con este tema que vamos a estudiar. Le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en una oración y también orar por la ofrenda, para consagrar la ofrenda antes que empecemos el estudio, y así al final del estudio oramos, compartimos un cafecito, ¿verdad?, que siempre tenemos para este día, y luego pues seguiremos edificándonos en este tema. Así que le pido a mi esposa que nos dirija en la oración.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel y verdadero para con nosotros. Gracias porque tú eres quien nos sostienes en el hueco de tu mano, y allí nada ni nadie nos puede separar de ti. Gracias por cada matrimonio aquí presente, por cada familia representada, Señor, porque tú eres quien tienes el control y el cuidado de cada hogar, de cada familia. Sabemos que cada persona que entra por estas puertas, oh, señora, para venir y edificarse, gracias, a través de tu palabra en la iglesia son muchas necesidades, pero ahora te pedimos específicamente por los matrimonios, por las familias, que el respaldo de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que tu dulce presencia nos fortalezca para tener esos matrimonios firmes, esos matrimonios estables, esas familias guiadas y dirigidas por ti, porque Señor, si tenemos buenos hogares, si tenemos buenas familias, habrá una buena sociedad. Nuestra descendencia también será bendecida por ti, para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice cada matrimonio, Señor. Que siempre seamos matrimonios firmes y estables. Que llevemos tu palabra a todo lugar, en todas partes donde tú nos envíes, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, porque somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Peleamos, mi Dios, de rodillas toda batalla, sabiendo que tú eres quien nos das la victoria, sabiendo, Señor, que tú eres quien respaldas y restaura la buena comunicación, el amor, el respeto, la unidad, la armonía, lo que tú has dejado instituido en tu palabra a través y para cada matrimonio, Señor. Gracias por tu fidelidad. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Tú has puesto en sus corazones el querer y el hacer para venir y ser edificados en tu palabra. Háblanos en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo a través de tu siervo hablando a nuestras vidas, y que tu palabra lleve fruto al 100 por 1 en nuestros corazones para testimonio de tus grandes maravillas. Glorifícate en el nombre de Jesús para alabanza de tu nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén.
Bien, hermanos, como lo hemos anunciado para este día, queremos hablar acerca de la educación sexual en la familia. Creo que es un tema sumamente importante y también necesario, hermanos, en nuestro tiempo, no solamente para los que ya somos adultos. Diría, particularmente hablando, en especial para los niños, para nuestra generación presente de los niños, y de los jóvenes, de los jovencitos. Porque, hermanos, si ustedes han notado, estamos en un momento de transición de ideologías o de forma de pensar de una generación a otra. Lo que nosotros pensábamos acerca de la sexualidad en nuestra juventud hace 20, 30 años atrás o más, no es la misma forma de pensar en los niños de la actualidad, en los jóvenes. Aun cuando uno revisa los materiales que se utilizan en las escuelas, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, en bachillerato, para hablar del tema de educación sexual, usted va a notar que es completamente diferente el material de hace 25 años atrás para educar sobre la sexualidad a los niños y a los jóvenes, con el material que hoy en día se encuentra disponible, ¿verdad?, en las instituciones del gobierno, como también en las librerías y en las instituciones educativas. Es sorprendente que hoy en día circulan literaturas de educación sexual que ya incluye un nuevo modelo de familia, ¿verdad?, un nuevo modelo de familia que ya no es de un hombre o una mujer, sino de hombres y con hombres y mujeres con mujeres, es decir, lo que llamamos los matrimonios homosexuales, que ya es parte ya de la ideología que hoy en día para muchos niños y jóvenes ya no es nada extraño, nada que los alarme, sino que parecería que ya es algo normal, entre comillas, en algunos países del mundo. Así que, hermanos, a través de este estudio, nosotros queremos Vamos a pedir aquí la ayuda de Javier, porque no sé, para que pueda circular las imágenes. Vamos a perseguir cuatro objetivos, hermanos, en este estudio. Está bien, sí, gracias. En este estudio de este tema sobre la educación sexual. Usted ve ahí, en primer lugar, definir la sexualidad según la Biblia, porque el fundamento, digamos, educativo en este tema tan delicado, tan importante, tan vital para la salud, digamos, moral, la salud mental, la salud espiritual, la salud incluso de la familia, porque este es un tema medular que afecta definitivamente a toda la familia, todos los miembros de la familia. Hermanos, el modelo, pues obviamente, de la educación sexual saludable está en la Biblia. Ese es el fundamento para nosotros. El segundo objetivo sería exponer el modelo erróneo de lo que es la sexualidad, que eso pues ya no tiene un fundamento en la Biblia, sino más bien tiene fundamento en las formas de pensar, los modelos de pensar de las personas, la manera como fueron criados, cómo fueron educados en ese tema, influencia de otras ideologías que se han escuchado, se han expuesto, por ejemplo, en los centros educativos o en los centros de amistades o de otro tipo de relaciones, donde viene precisamente el modelo erróneo de lo que es la sexualidad. El tercero sería exponer el modelo correcto de la sexualidad, que también parte de lo que es la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios para los esposos y para todos. Y luego destacar, en este punto creo yo que será necesario hacer una segunda parte de este tema, porque nos gustaría no solamente mencionar algunos aspectos básicos de la enseñanza de los padres hacia los hijos, diríamos algunos principios fundamentales que hay que enseñar a los hijos con relación a la sexualidad, sino también dividir los grupos, ¿verdad? Porque no es lo mismo enseñarle a un niño de 5 años, a un parvolito, educarlo sexualmente hablando, que a un jovencito de 12 años, de 13 años o a un joven, ¿verdad? O sea que aquí se tiene que utilizar diferentes formas de enseñar de acuerdo a las edades y a la percepción que cada uno tiene en su periodo de su edad. Así que aquí creo yo que vamos a necesitar esperarnos un poquito, dedicar ahí la... Así que, hermanos, cuando hablamos de la primera parte, sexualidad según la Biblia, notamos aquí, en primer lugar, que la Biblia dice, y ahí estamos citando un pasaje que es conocidísimo de todos nosotros, a lo mejor, es el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y que dice ahí en la última parte del versículo, dice: varón y hembra, o sea, hombre y mujer, los creó. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad según la Biblia pues establece únicamente en el modelo de la sexualidad que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice, yo creo que hace unos años atrás el poder definir la sexualidad era tan sencillo, hermano, porque se hablaba de hombre y de mujer. Así se entendía la sexualidad, hombre o mujer, una forma tan sencilla de poderlo, digamos, definir lo que es la sexualidad. Pero fíjese qué complejo hoy en día el poder definir el concepto de la sexualidad. Le voy a mencionar nada más dos de los conceptos que se mueven a nivel internacional de lo que es la sexualidad, cómo definirla en este tiempo. Uno de ellos es una, es un concepto que promueve, que enseña lo que le llaman el Plan Parenthood en los Estados Unidos, que es una institución que se dedica supuestamente a la educación de la familia y también a luchar por los derechos familiares. Esta institución escribe este concepto en sus postulados de lo que es la sexualidad. Dice, cada uno de nosotros tiene un sexo biológico, ya sea femenino o masculino. O sea, el sexo masculino o femenino, ellos le llaman el sexo biológico. El género es el estado social y legal que nos identifica como hombres y mujeres. Aquí ellos han agregado un término más, además de sexo biológico, ellos le llaman el género. El género, que es el estado social y legal que nos identifica como hombres o mujeres. Luego dice, la orientación sexual es el término que se utiliza para describir si una persona se inclina por una persona de otro género, del mismo género o de ambos géneros. O sea, aquí hay un agregado, ya no solamente se habla del sexo biológico o del género, sino también de una orientación sexual. Ahora, toda esta, digamos, el uso de toda esta terminología, lo que pretende es llegar a esta conclusión, a la conclusión que dice, ser transgénero o transgénero significa que nuestro sexo biológico y nuestra identidad de género no coinciden. O sea, aquí se da la puerta, se abre la puerta para hablar de un nuevo concepto de lo que es el sexo, ¿verdad? Se abre la puerta para dar oportunidad a que no solamente el ser hombre o mujer son los dos únicos inclinaciones sexuales del ser humano, sino que hay una tercera, cuarta o muchas más, acepciones en cuanto a lo que es la sexualidad. En otras palabras, si el sexo biológico, que es la manera como nace una persona, ya sea como hombre o como mujer, no coincide con la orientación sexual, eso quiere decir de que se le da una oportunidad o espacio a esta persona para que piense de una manera diferente a como pensara un hombre o una mujer en términos naturales. Es ahí donde se abre la puerta, hermanos, para abrazar lo que es la homosexualidad, el estilo gay o otro tipo de acepciones que hoy en día hay en materia de la sexualidad. Ahora, en el otro término o el otro concepto que se menciona es el concepto según la OMS, o sea, lo que llamamos la Organización Mundial de la Salud. Ellos en su postulado dicen que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida, abarca el sexo, abarca las identidades, abarca los papeles de género, abarca el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. En estos dos componentes, la orientación sexual y los papeles de género, ahí es donde se ha incluido o se ha abierto la puerta para incluir no solamente o definir más bien el sexo de un hombre o una mujer, sino ya entra ahí o se abre la puerta para incluir también dentro de lo que es la definición de sexo al lesbianismo, a la homosexualidad y a otras tendencias, digamos, de sexuales que hoy en día prácticamente están siendo aceptadas, ¿verdad?, en todas las sociedades o en la mayoría al menos de las sociedades en el mundo, más en la parte occidental, digamos, en las Américas, en Europa, en la parte de los Estados Unidos. Aún es sorprendente que, por ejemplo, en México, que es un país cercano a nosotros, cercano a nuestra cultura, ya haya una alta aceptación de la homosexualidad como parte de un género ¿verdad?, sexual que puede adoptar un hombre o una mujer si esa es su preferencia sexual. En Sudamérica, hablemos de Uruguay, un país que es altamente culto. Sin embargo, es un país que también ha abrazado, ¿verdad?, este tipo de ideología, saliéndose, hermanos, del concepto bíblico de que Dios creó, en materia de sexo, creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? No hay un tercero, cuarto o inclinación sexual o naturaleza sexual, sino que la Biblia dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Ahora, en segundo lugar, Dios hizo al género humano con la facultad de relacionarse sexualmente. En el libro de Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. En esta expresión fructificad y multiplicaos, está incluido, obviamente, ¿verdad?, está inferido el hecho de que el hombre y la mujer se relacionan de manera sexual. Si usted nota la parte anatómica del hombre, ha sido preparada, especialmente cuando hablamos de los órganos genitales del hombre y de la mujer, fueron diseñados por Dios precisamente para que entre el hombre y la mujer haya una relación o una unión, llamémosle sexual. Así Dios creó al hombre y la mujer, ¿verdad? No solamente en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en el sentido también físico o anatómico, Dios creó el género humano con esa facultad de relacionarse de manera sexual. Hacerlo de otra forma, es decir, entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, van en contra de esta facultad que naturalmente Dios creó en el hombre y la mujer para tener una relación o un contacto o una unión sexual. Ya entramos a la parte antinatural, a la parte que no es realmente desde ningún punto de vista, ni espiritual, ni físico, ni moral, ni digamos en materia de salud, ¿verdad? De ningún punto de vista, la relación entre dos personas del mismo género o del mismo sexo es imposible poder tener una relación sexual de acuerdo a la creación de Dios con dos personas del mismo sexo. Ahora, número tres, Dios le dio también la facultad de la sexualidad con el propósito de, o sea, ¿cuál es el propósito en el ser humano? El propósito del sexo. O sea, ¿por qué Dios nos hizo seres sexuales, tanto a la mujer como al hombre? Y en la Escritura encontramos varios de estos propósitos, y aquí uno de ellos. Primero, la reproducción. El contacto sexual de un hombre con una mujer, a excepción de aquellos, ya sea hombre o mujer, que tengan algún problema, digamos, fisiológico para poder engendrar o para poder concebir, que diríamos que es la acepción o la excepción de la regla. Pero normalmente la unión de un hombre con una mujer, el propósito de Dios dice en el versículo que leímos anteriormente, dice: fructificaos y multiplicaos. O sea que el propósito de Dios, hermanos, el número uno en el área sexual fue precisamente la multiplicación del género humano sobre la faz de la tierra. De ahí que a veces es un poquito, diríamos, para mí, tal vez he sido formado con un pensamiento, digamos, bastante familiar a la antigua. De ahí que hay matrimonios que se casan, pero no quieren tener hijos. Y algunos incluso, antes de casarse, llegan al acuerdo de no procrear hijos. Pero es algo antinatural en el sentido del propósito por el cual Dios estableció la sexualidad en el hombre. Dice: para que se reprodujeran, para que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Así que aquí hay un componente, digamos, demográfico, de los propósitos de Dios. Que ¿Y por qué, hermano? Cuando hablamos de estas cosas, definitivamente, como entra la parte teológica, Nosotros podríamos quedarnos mucho tiempo pensando en esto, pero no olvidemos que la Biblia dice, fíjese, que el hombre y obviamente la mujer fueron creados, dice, a imagen de Dios. O sea que el ser humano, cuando hablamos de una reproducción, o sea, el tener hijos, el poder procrear, lo que estamos haciendo es siendo instrumentos de Dios para que vengan a este mundo criaturas, seres humanos que llevan la imagen de Dios y que fueron y son creados para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Estamos aquí frente a un propósito sublime que los padres cuando, o los esposos cuando se casan, los novios cuando se casan y van a ser esposos, no se asusten cuando haya un bebé. No se depriman porque de esa relación, de esa unión sexual en el matrimonio surge un embarazo. Porque esta es parte de los objetivos o propósitos sublimes de Dios en, dentro de lo que conocemos como la sexualidad. Es más, dice la Escritura que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Para mí, un matrimonio que no quiera procrear hijos es un matrimonio anormal de acuerdo al proyecto divino para el matrimonio y la creación del hombre y de la mujer. Hay un, perdón, hay un segundo, un tercer objetivo, no sería, sería el segundo. Segundo, aquí está bien. Dios le dio la facultad de la sexualidad con el propósito de, segundo, que la pareja conociera el valor de la unidad. Dice la Escritura aquí en este versículo que citamos de Génesis 2, 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa unidad que hay en el matrimonio es algo también sublime, como lo es la paternidad. Porque cuando se habla aquí de la unión de la pareja, que esta unión viene precisamente a través de la unión sexual, en el, cuando una pareja pues se casan y se unen a nivel sexual, se están convirtiendo, dice la palabra, en una sola persona, en una sola carne. Y ahí hay muchos componentes, la unidad de propósito, la unidad de vida, el apoyo mutuo, el amor mutuo, la comprensión mutua, el respaldo mutuo. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Eclesiastés, creo, en el capítulo 4? Que dice que dos son mejor que uno, ¿verdad? Habla de la de que es una bendición realmente el poder ser parte de un matrimonio, ser parte de ese binomio del matrimonio. Es una bendición espiritual, una bendición física, una bendición de familia, una bendición también de ánimo, de propósito. Hay tantos componentes, hermanos, que se unen aquí en esta parte de la unidad. Y solamente a través de lo que es la unión sexual bajo la cobertura del matrimonio es la que trae precisamente esta belleza de lo que es la unidad de dos personas que se fusionan en una, en todos los sentidos, espiritual, físico, de propósito, de visión, como digo, de hogar, de familia, en una sola. Entonces, esta es otra de las bendiciones, diríamos, de lo que es la sexualidad. Si no hay una unión sexual, no hay una unión de una sola carne. Aunque haya un matrimonio, digamos, civil de por medio, que dos personas civilmente se casen, pero si nunca llegan a una unión o unidad a nivel sexual, pues no califica esta declaración que encontramos aquí en la palabra de Dios. Esta unidad solamente se puede comprender a nivel de la unión sexual. Por otro lado, hay un tercer un tercer objetivo de la sexualidad según la creación de Dios, y es que la pareja conozca el valor. ¿Cuál era el anterior? Propósito de que se reprodujeran, el número uno. Segundo, que la pareja conoce el valor de la unidad. Tercero, tiene que ser el valor del amor. Yo creo que es, este está repetido. Vamos a ver si en el otro. Sí, que la pareja se mostrara amor. El amor, hermanos, es otro aspecto sublime del matrimonio. Imagínense al grado que la Biblia dice que Dios es amor. Quiere decir de que cuando nosotros brindamos o nos brindamos amor en la dinámica del matrimonio, lo que estamos haciendo es de dando una, siendo un canal del amor, de la manifestación del amor de Dios hacia la otra persona. Entonces, la parte del amor también es una de los componentes lindos que tiene la relación sexual, ¿verdad? Cuando la relación sexual se lleva a cabo en el orden de Dios, que es el orden del matrimonio, y vamos a ver más adelante algunas cualidades o características que deben de estar presentes en una relación sexual en el matrimonio, que es saludable, que es aprobada por Dios, que es respaldada y bendecida por Dios. Aquí, por ahora, diríamos que la relación sexual humana, fíjese, es la única que es capaz de valorarse como personas. Nosotros podemos ver en los géneros de la creación animal que el propósito, en este caso, de los animales es prácticamente la reproducción, ¿verdad? No hay una, decir, porque los animales carecen de los componentes espirituales que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Como lo es entre ellos las emociones, como lo ellos también la inteligencia, que son parte de lo que conforma lo que llamamos el alma de cada uno de los seres humanos. Y solamente entonces a los seres humanos Dios les da la facultad de que en la relación sexual se pueda manifestar o ser una oportunidad para que el matrimonio mutuamente se pueda brindar el amor de Dios. Es por eso que el amor, hermanos, realmente diría que una persona que realmente ama a una mujer, en caso de un hombre, se debe casar con ella o con él, porque la mejor forma de poder manifestar el amor a una persona que uno dice que ama es a través del matrimonio, porque es a través del matrimonio donde Dios manifiesta su amor mutuo en la pareja, y esto es parte de los propósitos del Señor. Hay, creo yo, dos versículos que citamos acá, que están aquí descritos, que quiero leerlos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, vea la manera poética, cómo se manifiesta el amor dentro de la pareja, en el acto del matrimonio y la sexualidad. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. ¿Qué indica eso? ¿Verdad? Hay ahí un peligro de la infidelidad. Eso, de eso está hablando aquí. Y habla también del valor de mantener, del poder disfrutar. Cuando habla aquí de beber de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, está hablando de proteger realmente la pureza del amor conyugal manifestado a través de una relación sexual en la pareja. Y por supuesto, la advertencia del peligro de la infidelidad conyugal. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y vea lo que dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, ¿qué dice? Recréate siempre. O sea, es en la sexualidad, hermanos, que Dios creó bajo la bendición del matrimonio, es donde realmente se puede disfrutar del amor verdadero. Cuando una persona está y dice que por amor, digamos, tiene una otra persona con la quien comparte su vida y con quien también tiene encuentros sexuales, y esta persona dice que es por amor que lo hace, no es cierto. Hay ahí una distorsión en la mente y en el corazón de esta persona de lo que es realmente el amor. Porque ser infiel a la esposa con otra persona, eso no puede ser resultado de amor hacia él o hacia ella, sino que ese es una, es un deseo, ¿verdad? Un deseo carnal que está, está desviado de lo que realmente es el amor. El verdadero amor, hermano, se ha de manifestar a través del matrimonio y a través de la relación sexual bajo la bendición del matrimonio. El otro versículo en Cantares 4:10 dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuanto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Esta es una forma poética también como Salomón en el libro de Cantares manifiesta la belleza de lo que es el amor conyugal que se manifiesta precisamente en la relación sexual. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa, esposa mía. Así que veamos también si hay otro elemento que Dios le dio, por el cual Dios le dio la facultad de la sexualidad al ser humano. Dice que los creyentes dimensionen la unidad espiritual que existe entre la iglesia y Cristo. Esto lo menciona el apóstol Pablo en Efesios 5. Vea lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que cuando nosotros amamos a nuestra esposa, estamos experimentando lo que significó el amor de Cristo para la iglesia. O sea, nos lleva del plano del matrimonio, lo sublime del plano del matrimonio, nos lleva a lo sublime del plano espiritual. Realmente, cuando una persona, en este caso tomando la figura del matrimonio, dice Pablo, cuando un hombre ama realmente a su esposa, puede dimensionar de alguna manera lo que es el amor de Cristo para con él o el amor de él hacia Cristo. Por otro lado, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando un hombre ama a su esposa, va a valorar a esa persona y valorar también la relación de matrimonio, que es una relación muy pero muy sublime. De la misma manera, el que ama a Cristo y quien es amado por Cristo puede valorar realmente lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo o que Cristo sea el amado Señor de nuestras vidas. Entonces, el matrimonio, hermanos, y la intimidad conyugal nos ayuda a dimensionar también lo que es la unidad espiritual. Porque en el matrimonio, la relación sexual no solamente tiene que ver con una unión fisiológica, sino también tiene que ver con una unión espiritual, una unión emocional. Y de eso está hablando el apóstol Pablo acá. Imagínense que la relación del esposo y la esposa sea comparada a la relación de Cristo con su iglesia. Nos habla de lo sublime que es el matrimonio y también la relación sexual bajo la bendición del matrimonio. Así que por un lado vemos los objetivos o las razones de la sexualidad en el género humano. Dijimos primero la reproducción del género humano. Segundo, que la pareja conozca el valor de la unidad y del apoyo que mutuamente se tiene entre una persona y otra en el matrimonio. Tercero, que la pareja tenga la oportunidad de demostrar, de brindar amor el uno al otro, el amor de Dios, a través del matrimonio. Y número cuatro, que espiritualmente hablando, los creyentes dimensionemos lo que significa el pertenecer como hijos, como iglesia, como miembros de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que esto está hablando acerca de la sublimidad del matrimonio. Así que, hermanos, estas son las bases, diríamos, de la sexualidad que encontramos en las Sagradas Escrituras, de donde se desprende realmente lo que debe de ser una relación sexual saludable. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a tratar de avanzar aquí en la segunda parte de este estudio, el modelo erróneo de la práctica de la sexualidad. Ustedes van a notar que los modelos erróneos de la sexualidad no tienen nada que ver con lo que acabamos de ver de los principios y los objetivos por los cuales Dios estableció el matrimonio y la relación sexual entre los seres humanos. Veamos en primer lugar, aquí tenemos cuatro. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio son relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, es una ofensa a la pureza del matrimonio. Es un atentado contra la unión y la bendición que Dios brinda a la pareja para que vivan como personas, como matrimonio, pero también que disfruten de su matrimonio a través de la relación sexual, de acuerdo a los propósitos de Dios. El adulterio es un atentado contra esa pureza y esa belleza de la relación matrimonial. Otro modelo que distorsiona la sexualidad bíblica o divina es la fornicación. También es conocida como la unión libre. La unión libre, en algunos casos, en algunas de estas ideologías que les menciono que andan por el mundo, se basan en el hecho de desarrollar un amor verdadero en la pareja para luego llegar a un compromiso. Pero nosotros sabemos que eso no funciona de esa manera, ¿verdad? El compromiso va primero y la solidez de la relación va después. Es la que se va creando en la medida que el matrimonio, hablando del tiempo y la calidad de la relación, se va fortaleciendo. Pero en el caso de las personas que se unen con lo que se conoce como la unión libre, están poniendo, como dicen por ahí, ¿verdad?, la carreta delante de los caballos. La fornicación, lo que llama la Biblia. Algunos le llaman el derecho a vivir sexualmente en pareja sin legalizar la unión mediante el matrimonio civil o religioso. El otro modelo erróneo de la sexualidad es la homosexualidad, que también es conocido como la sodomía. ¿Por qué? Porque se relaciona con Sodoma y Gomorra, que fueron las dos naciones que en el Antiguo Testamento fueron, diríamos, como las naciones que representaron este pecado de manera generalizada. La homosexualidad, que es el derecho a elegir libremente la inclinación sexual hacia personas del mismo sexo. Otro modelo es la poligamia, que le llaman el derecho a tener más de una esposa. Vamos a ver más adelante que la poligamia no nace de un principio, del principio del matrimonio que Dios estableció, sino nace de modelos de los pueblos paganos, de los pueblos que no conocían definitivamente a Dios. Otro modelo erróneo es la soltería sin el dominio de la continencia. Ahora, ¿por qué? El apóstol Pablo habla de esto en la primera carta a los Corintios. Porque imagínese usted que una persona dice: bueno, yo voy a vivir soltero, pero al mismo tiempo de vivir soltero, disfrutar de una actividad sexual. Entonces esto no es posible. Dice el apóstol Pablo en estos versículos que leemos aquí en 1 Corintios 7, hace un llamado a los solteros y les dice: es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, ¿qué se refería Pablo? Estaba utilizando una figura, ¿verdad? se estaba refiriendo a quemarse en el sentido de la inmoralidad sexual siendo una persona soltera. Eso definitivamente afecta la moralidad y la espiritualidad de un cristiano. Por ejemplo, un cristiano que dice, bueno, yo nunca me voy a casar, pero de manera, digamos, oculta o de manera, o tal vez no tan oculta, ¿verdad? Disfruta una actividad sexual. Entonces, eso no puede catalogarse como una soltería en santidad. Y vamos a hablar de eso a lo mejor un poquito más adelante. Así que para el que quiera vivir soltero, sin contaminación espiritual, soltero, digamos, agradando a Dios, no tiene que, obviamente, buscar el disfrute de la sexualidad en su soltería, porque entonces estaría quebrantando el principio de santidad. El otro modelo es el incesto, las relaciones sexuales entre miembros de la familia, padres, hijos, entre hermanos, primos. El libro de Levítico, capítulo 18, describe, ¿verdad?, las líneas que son prohibidas por Dios, en este caso de la unión sexual, que ahí se manifiestan de manera amplia. En Levítico 18 habla de las relaciones que no deben de ser posibles entre miembros de la línea genealógica, ¿verdad?, directa en primero, segundo, tercero o cuarta, creo yo, generación. Ahí está en la palabra de Dios. Otra modelo erróneo es la prostitución. La prostitución son las relaciones sexuales con distintas personas. Este es un modelo también erróneo de lo que llamaríamos la sexualidad entre los seres humanos. La perversión también se da en la Biblia. La perversión tiene que ver con relaciones sexuales múltiples, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales, el sexo oral y otro tipo de relaciones sexuales que caen ya en la parte de la perversión. Incluso la homosexualidad está incluida dentro de lo que se conoce como en la Biblia como la perversión sexual. Y la última cosa que quiero mencionar acá es la educación sexual errónea. Dice, ¿por qué lo comentamos acá? Porque vea, dice, pretender que la educación sexual sea concientizar a la población y sobre todo a los jóvenes a tener relaciones sexuales responsables. Ahora, entre comillas, ¿qué significa las relaciones sexuales responsables en el ámbito, hermano, digamos, del ambiente del mundo, ¿verdad? El ambiente de las instituciones que no tienen principios cristianos. ¿Qué significa? Significa simplemente protegerse del embarazo o del contagio de enfermedades venéreas. O sea, cuando se habla en el mundo secular de tener relaciones sexuales responsables, no crea que está hablando del matrimonio, de la santidad a Dios, sino que simplemente se está refiriendo a que los jóvenes deben de protegerse de dos cosas: uno, del embarazo no deseado, entre comillas, y segundo, el contagio de enfermedades que se transmiten por vías de las relaciones sexuales. Ahora, ¿llamaríamos a eso nosotros educación sexual? ¿Simplemente enseñarle a los jóvenes a que no embaracen a la jovencita, o que la jovencita no se deje embarazar y que se protejan de tal manera que no haya ningún contagio de una enfermedad venérea? Pero a eso se le llama educación sexual en el ámbito del mundo. Vamos entonces al modelo correcto de la práctica de la sexualidad. Aquí vamos a aterrizar, como decimos. Primero, la relación sexual sobre la base del matrimonio. No puede haber ninguna relación sexual que sea no solamente agradable a Dios, sino bendecida por Dios, que no sea en base al matrimonio. Vea lo que dice Marcos 17, dice, y se unirá, a su mujer. Ahí está hablando, esta declaración habla de la sexualidad, que eso es honrosa dentro de lo que es el matrimonio. También lo señala en la carta a los Hebreos capítulo 4, cuando dice la Escritura que honroso, dice, sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, el hecho fiel. La pareja que se mantiene fiel en su el uno al otro como matrimonio y que no quebrante el principio de la fidelidad por un acto de adulterio en este caso. Entonces dice, porque a los adúlteros, dice, y a los fornicarios, ¿lo juzgará quién? Lo juzgará Dios. O sea, en este versículo Dios honra el matrimonio fiel cuando la pareja se mantiene fieles, pero también advierte que habrá un juicio de Dios al que quebrante la santidad del matrimonio a través de la infidelidad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y se unieron ante Él, este es el modelo del matrimonio, un hombre para una mujer, y a esto se refiere la palabra de Dios en la Biblia cuando en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23 al 25, habla precisamente de la unión entre Eva, Adán y Eva, que se unieron y vinieron a ser una sola carne. O sea, el modelo, hermanos, del matrimonio está ahí. Es más, cuando Jesús en Marcos 10 contestó a una pregunta, diríamos, cauciosa, que le hicieron algunos acerca de por qué algunos daban divorcio o extendían cartas de divorcio a su esposa. Jesús se remitió al principio. ¿A qué principio? Al principio del modelo del matrimonio que fue establecido por Dios en el libro de Génesis con Eva y Adán. Un hombre para una mujer. Ese es el modelo, hermanos, del matrimonio que Dios estableció en la palabra. Fíjense qué interesante, ya en la época de la ley, el matrimonio se consideraba como la unión legal entre un hombre y una mujer. Ya ustedes pueden ver en lo que son las leyes que Dios estableció en el libro de lo que conocemos como el libro de Éxodo, Levítico, donde están descritas las leyes de Dios. Ahí el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer, ya es considerado como el modelo ya legalizado, establecido por Dios como modelo de la vida, de la convivencia matrimonial de los seres humanos. De ahí que en Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, versículo 14, dice: no cometerás adulterio. Precisamente porque está hablando ya sobre el contexto de lo que es un matrimonio. Y ahí también en el libro de Levítico. Otra cosa importante: no existe en la ley de Moisés espacio para la poligamia. La poligamia es un modelo de familia que tiene su origen en los pueblos paganos, los cuales no conocían a Dios ni su ley. O sea, la poligamia, aun cuando vemos que algunos reyes de Israel, por ejemplo, que cometieron este pecado de la poligamia, no significa que ellos agradaron a Dios con eso, ¿verdad? Porque una cosa es, hermanos, ver que Dios utilizó a estos hombres para su propósito en el establecimiento de la nación de Israel, pero no significa que algunos actos, en este caso algunos pecados, en lo que me refiero en este momento en el área del matrimonio, de la sexualidad, significa que agradaron a Dios, ¿verdad? Eso Dios tendrá, y cada persona tendrá que darle cuentas a Dios el día del juicio. Entonces no nos equivoquemos por el hecho de que David y Salomón hicieron aquello, ¿verdad? Quiere decir de que Dios estuvo avalando ese tipo de relaciones que ellos tuvieron con otras, lo que se conoce como la poligamia. Pero la verdad es que no, el modelo del matrimonio lo estableció Dios desde el principio en el Génesis. Y ese es el modelo al cual Jesús se refirió diciendo: al principio no fue así. Por otro lado, segundo, la relación sexual dentro del matrimonio debe de practicarse siguiendo reglas o límites morales. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, 5 y 6: el amor no hace nada indebido. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales deben ser moralmente correctas. Esto también enseña la palabra de Dios. En la cita bíblica acá que ustedes la pueden ver más detenidamente de 1 Tesalonicenses 4, 1 al 5. El apóstol Pablo hace ahí una diferencia entre lo que era la costumbre sexual de los pueblos inconversos que no tenían el temor ni el conocimiento de Dios, y lo que ahora se esperaba de los que abrazaban la fe de Cristo, que era una forma totalmente diferente, moralmente diferente en relación a cómo era la conducta de las relaciones sexuales de los que no conocen a Dios y de los que sí ya conocemos a Dios. Por eso dice que el hombre debe de guardar a su esposa en santidad y en honor, dice. O sea, hablando de que aún dentro del matrimonio las relaciones sexuales deben de estar marcadas por lo que agrada a Dios y lo porque es moralmente aceptable delante de Dios. El hecho de que haya dos personas se casen no le da automáticamente licencia para hacer cualquier tipo de atrocidad a nivel sexual y decir, justificar de que ya somos esposos. Yo sé que en algunos libros, y por eso, hermanos, en los libros hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que dice en los libros debe ser, es realmente lo correcto, aún en los libros cristianos que hablan sobre la sexualidad. Por ejemplo, hay autores de libros cristianos que favorecen, si es bajo matrimonio, algunas prácticas de sexualidad que moralmente, a la luz de la palabra de Dios, no son aceptables, ¿verdad? Por eso digo que aún dentro del matrimonio se tiene que tener ciertos límites. Y aquí mencionamos algunas de estas cosas. Primero, debe de practicarse voluntariamente. No violentar al cónyuge, ya sea el hombre o la mujer. Por otro lado, debe llevar como propósito mostrar el amor conyugal mutuo. Por eso es que dice el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, dice que el hombre debe de cumplir su deber conyugal y la mujer también con el hombre. Porque la relación sexual no es para satisfacerse una persona nada más, sino es una expresión de satisfacción mutua. Y eso también hay que tomarlo en cuenta en las relaciones sexuales. Debe practicarse de forma natural, evitar las prácticas antinaturales como sexo oral y otro tipo de anormalidades que se pueden dar en la relación sexual. Debe prohibirse la violencia de todo tipo. Debe evitarse el perjudicar la estima personal de la pareja, es decir, herir su autoestima. Debe evitarse la relación cuando uno de los cónyuges no está dispuesto por motivos de salud o los periodos mensuales de la mujer, que eso también está ahí en la palabra del Señor. Deben los cónyuges estar dispuestos mutuamente a cumplir con la sexualidad como un deber conyugal, que eso pues está ahí establecido como principio en la palabra de Dios. Debe contribuir a fortalecer el amor mutuo, la unidad y la valoración de la pareja. O sea, la relación sexual saludable debe de contribuir en que se fortalezca el amor de la pareja, la unidad de la pareja, la valoración de la pareja, es decir, la madurez en la relación de la pareja. Otra cosa, debe de practicarse de manera responsable, en el sentido de responsabilizarse de la protección de un bebé a partir del momento mismo de la concepción, porque es uno de los objetivos de Dios que vimos ahí en la palabra, es el procrear. Así que cuando hay el surgimiento de un bebé en una relación de un matrimonio que tal vez no lo esperaban, no se desanimen, no se frustre, ni mucho menos renunciar a esa concepción, sino alégrese, porque es parte de los propósitos de Dios. Y hay que asumir la responsabilidad que una pareja, que un matrimonio, obviamente maduro, debe de asumir ante el hecho de la responsabilidad paternal. Número 3, se debe de evitar hacer de la sexualidad un ídolo. Aquí les menciono algunos ídolos en la época de cuando se escribió la Biblia, ¿verdad? Eros, estos son los dioses, sobre todo los dioses griegos, ¿verdad? Eros, Venus, Afrodita, Diana, que eran prácticamente la diosa de la fertilidad y que tenía que ver también con el dios del sexo. que en diferentes, diferentes aplicaciones, digamos, culturales, pero obviamente los, sobre todo los griegos habían idealizado y también habían hecho del sexo un ídolo. Y eso pues les llevó obviamente a hacer aberraciones en nombre del amor sexual. Y eso pues obviamente es destructivo para una pareja. El concepto sexual del mundo en general ha sido elevado a una idolatría, pues se busca el placer egoísta. O sea, cuando se ve la sexualidad como la conquista del placer del hombre en esta área, pues obviamente está entrando en un campo peligroso, como es el campo de hacer del sexo un ídolo. Además, se ve la sexualidad como una fuente de felicidad o de gracia. O sea, si la relación, si me complace la esposa, pues hay una, digamos, hay una satisfacción. Pero si no hay una complacencia, entonces hay un malestar. Eso puede ser también una señal de que la sexualidad no se está llevando a cabo en la manera correcta, ¿verdad? Y que puede llevarnos a pensar de que estamos haciendo el sexo un ídolo. La Biblia afirma que al abandonar a Dios y el hombre es más propenso a degradarse moralmente y sexualmente debido a que eleva la sexualidad a nivel de idolatría. Ahí lo podemos leer en el capítulo 1 de la carta a los romanos. La otra cosa, se ha creado una idea de que el que sea capaz de tener mucha actividad sexual es el perfil del hombre ideal o de la mujer ideal. Eso no indica obviamente que hay una idolatría a la sexualidad. Otros ven en la explotación del sexo una fuente de riqueza material. Ejemplo de ello, la pornografía. La pornografía definitivamente no es más que una explotación sexual con fines de lucro. Y esa es una industria, si queremos llamarle de esa manera, si cabe la palabra, hermanos, que genera millones de dólares a nivel del mundo. Entonces ya esto, hermanos, estas situaciones ya hablan precisamente de que hay una tendencia idolátrica en el área sexual. Finalmente, la relación sexual entre un hombre y una mujer. La homosexualidad debe entenderse como una rebelión del hombre a la naturaleza sexual de las personas según la creación de Dios. Creo que es necesario, no sé si lo podemos hacer, pero creo que hablar de la homosexualidad y lo que lo provoca es un tema que se tiene que abordar, que es único, porque hay una serie de situaciones que analizar, pero básicamente es una rebelión a la creación divina de la sexualidad entre el hombre y la mujer. En el fondo, precisamente eso es. Por tanto, si la homosexualidad es una rebelión a la creación divina, la estructura de la creación de Dios del hombre y la mujer, por tanto no puede ser aceptada de ninguna manera por los creyentes en Dios y la Biblia. Los que creemos en la Biblia y los que creemos en Dios no podemos aceptar el estilo de vida homosexual. Esto no quiere decir de que la iglesia odie a los homosexuales, porque una cosa es diferente a la otra, ¿verdad? No significa que la iglesia está en contra de los homosexuales o de los movimientos homosexuales, sino que lo que la iglesia hace, hermanos, es levantar el estándar de la moralidad de Dios que está revelada en la palabra de Dios. No es que se odie a las personas, sino que no se puede aceptar un modelo que no está de acuerdo a lo que Dios estableció en la palabra. Y es por eso que en esta materia, pues, al hablar del modelo correcto de la práctica de la sexualidad, número uno, hemos hablado de que únicamente la sexualidad puede ser disfrutada a nivel del matrimonio. Segundo, que en la relación aún dentro del matrimonio se debe de guardar ciertas reglas de ética, de moral, para no quebrantar la vida del cónyuge. Tercero, que se debe evitar hacer de la sexualidad un ídolo o una idolatría. Y número cuatro, que la relación sexual debe de ser únicamente entre un hombre y una mujer. Así nacidos, como dijeron por ahí, porque hoy se puede, a través de la ciencia, poder cambiar de anatomía en el cuerpo de un hombre y de una mujer, que así Dios los trajo al mundo. Así que, hermanos, todos estos conceptos que salen de la palabra de Dios y los que combaten la palabra de Dios a nivel de lo que el mundo predica y enseña, es importante que nosotros traslademos estos valores a la vida de nuestros hijos. Creo que la salud sexual o la educación correcta sexualmente para los niños y los jóvenes tiene que salir del hogar, principalmente, ¿verdad? De los hogares, especialmente los hogares que ya tenemos el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra del Señor. Pero como les dije al principio, esta parte la vamos a compartir en otro momento, de cómo trasladar estos valores de la sexualidad según la palabra de Dios a los niños en las diferentes edades, en las diferentes etapas de su vida, para que ellos también sean guardados en la santidad, conociendo de primera mano de sus padres lo que representa realmente la sexualidad que agrada a Dios. Nos vamos a quedar acá y vamos a continuar este tema, sobre todo la enseñanza de la sexualidad correcta, bíblica, a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Póngase de pie, vamos a orar. Ya el tiempo nos ha avanzado. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta noche, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder leer en tu palabra, Señor, lo que tú nos has revelado acerca de la sexualidad del hombre, de la mujer que tú creaste, Señor, sobre esta tierra, con el propósito, Señor, de poder cumplir objetivos muy puntuales que tú has establecido, Señor, para nosotros como humanidad, como hombres y mujeres en este mundo. Señor, sobre todo, tu palabra dice que nos creaste a tu imagen, a tu semejanza, y nos creaste para alabanza de tu nombre, alabanza de tu gracia, Señor. Y queremos vivir en esos valores, Padre. No queremos vivir para el sexo, no queremos vivir para el deleite que produce el sexo, sino que queremos vivir, Señor, para agradarte a ti, para hacer bendición a la esposa, al esposo, ser ejemplo para los hijos, para que ellos puedan tener en el futuro, Señor, una vida saludable, una vida que marque, Señor, la bendición de Dios en sus vidas. Señor, estamos viviendo en un ambiente donde hay mucha ignorancia bíblica acerca de lo que es la sexualidad correcta. Estamos viviendo, Señor, siendo amenazados, bombardeados, programados, promovidos a través de modelos incorrectos de la sexualidad que el mundo, Señor, promueve por diferentes medios, de tal manera que hay mucha confusión, hay muchas personas, incluso dentro de la iglesia, Padre, que está confundido realmente en lo que significa la santidad en la sexualidad. Señor, te pido que a través de tu palabra nosotros podamos encontrar esos valores, esos principios, que podamos abrazar en nuestra vida conyugal. Y también, Señor, que seamos capaces de poder transmitir estos valores santos, agradables a ti y que son beneficiosos para nuestra vida espiritual y moral, Señor, a nuestros hijos. Porque hay una generación, Señor, en este momento, que está siendo inclinada a un nuevo modelo de sexualidad, un nuevo modelo de hogar, un nuevo modelo de familia, Señor, que va en contra de los principios de tu palabra, de tu moralidad, Señor. Y algo la iglesia, los cristianos, al menos comenzando con nuestros hijos, tenemos que hacer, Señor, para que ellos continúen el modelo de la palabra, el modelo que nació en tu corazón para nosotros, Señor, como patrón de su vida, de su vida en el futuro. Señor, hay una amenaza de desviaciones sexuales impresionantes en este tiempo. Señor, las naciones, las sociedades se están encaminando, Padre, a abrazar, a defender y a promover modelos, Señor, de familia y de relaciones sexuales que son aberraciones, que van a contaminar la vida, van a destruir la vida espiritual y moral, Señor, de la sociedad en el futuro. Y necesitamos, Padre, sembrar estos valores de tu palabra en la vida de nuestros hijos y nuestra descendencia, para que ellos puedan, Señor, levantar el estandarte de la santidad de Dios y de la verdad de Dios en medio de un mundo, Señor, que será totalmente diferente al mundo en el cual nosotros hemos vivido. Señor, de nosotros depende trasladar estos valores de manera efectiva a nuestros hijos, para que ellos puedan permanecer firmes con los valores de Dios en medio, Señor, de esta turbulencia de inmoralidad y de modelos distintos a los cuales ellos se están enfrentando ahora y se enfrentarán el día de mañana. Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, también analicemos nuestra santidad en el matrimonio, que analicemos nuestra santidad, nuestras relaciones sexuales, Señor, aún dentro de nuestro propio matrimonio. Señor, que tú purifiques, Padre, esa relación, que tú purifiques, Señor, nuestros corazones, a fin de que, Padre, el matrimonio sea una oportunidad de expresar el amor genuino, el amor que viene de ti, el amor que es puro, el amor que es productivo, el amor que edifica, el amor que bendice. Señor, ¿qué es lo que tú, Padre, programaste para que sea, oh Dios, desarrollado en la vida del matrimonio? Señor amado, si alguno está, oh Dios, pasando alguna situación, Señor, en su vida íntima, Padre, que no esté de acuerdo a los principios y valores que vienen de tu corazón y de tu palabra, Padre amado, que nos ayudes para poder, Señor, renunciar a todo ello, abrazar, Señor, el modelo de tu palabra, el modelo que viene de tu corazón, para poder vivir, Señor, una vida de santidad y productiva en la vida de matrimonio, Señor, en la vida sexual dentro del matrimonio. Que sea, como dice tu palabra, una bendición, Señor, que sea una expresión, un deleite del amor, y no, Padre, algo que pueda traer destrucción a nuestra vida moral y espiritual. Señor amado, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, para que podamos educarlos a la luz de tu palabra en su vida sexual, y nosotros también, Señor, podamos vivirla. Dios amado, gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de estudiar tu palabra en esta noche. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de cada familia que está aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén.